7:38. Hoy día, como les contábamos, cuando llegamos a la radio, nos encontramos con un inserto gigantesco, una manera de decirle inserto, pero con 750 páginas de distinta dimensión, emulando los votos que, digamos, van a ser los protagonistas de este domingo. Vamos a ver, en realidad, qué ocurre.
De hecho, el más grande va a estar en La Serena, donde nos escuchan ahí en el 96.3, y también en Antofagasta, donde nos escuchan en el 106.3. Ahí es tan grande el voto, Vicente, que es del porte de casi de un televisor de 32 pulgadas.
Bueno, esta es parte de lo que queremos conversar, además del el perfilamiento de distintos candidatos, con Antonio Poveda. Él es
subgerente de estudios de Cadem, ya está en la línea. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, Vicente. Hola, buenos días.
Hola, Antonio.
Antonio, bueno, lo primero es preguntarte, hoy día están, antes de ir al desglose de la encuesta, aprovechando que tú eres cientista político, ¿tiene algún sentido publicar estos votos en la prensa, estos votos gigantescos que finalmente tengo la percepción yo que nadie mira?
No, yo adhiero un poquito a tu posición, en el fondo no, me parece que no tiene mucho sentido, en el fondo la gente ya conoce más o menos cómo es el voto, entonces este tipo de cosas me parece que no aportan mayor información ni conocimiento a la elección.
Claro, es un gastadero de plata, porque esto lo tiene que financiar el CERVEL y pagarlo ahí en cada periódico, ¿no?
Sí, me parece que sí. Y me parece que esto, al igual que la campaña publicitaria que estamos viendo del CERVEL, es bien deficiente. En el fondo, no me parece que contribuye mucho menos de lo que uno podría haber esperado para un tipo de elección con voto voluntario.
Tú dices la campaña publicitaria esa que aparecen los niños como para hacerse grande, esa que salió en la televisión. Que además que en vista de lo que estamos viendo, el CERVEL contra el registro civil, esa campaña parece casi como un aviso de Mampato, ¿no?
Claro, ¿no? Aparte son campañas con un mensaje medio abstracto, en el fondo quiere hacerse grande, entonces como que no se entiende mucho. Me parece que para este tipo de elecciones, en el periodo en que estamos, el periodo que está viviendo la política, se necesitan campañas comunicacionales mucho más directa y no con mensajes, por ejemplo, que me quiero hacer grande. Entonces es todo muy raro. Esto se junta todavía con lo que está pasando con este medio, esta papelón, desprolijidad, como queramos llamarle, con la ley express. Entonces me parece que nada de esto en el fondo ayuda finalmente a que la gente el domingo se levante a votar.
Antonio, vamos a desglosar lo que dice la última encuesta Cadem. Una de los resultados que más ha llamado la atención es la respuesta ante la pregunta ¿quién cree que será el próximo presidente de Chile? Donde finalmente Ricardo Lagos sobrepasa por primera vez a Alejandro Guille. Ricardo Lagos obtiene un 11% y Guille un 8%. ¿Refleja lo que ocurre en la sociedad finalmente este porcentaje o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Guille se...
¿Estancó?
¿Perdón?
¿Se estancó Guille, dices tú?
No, yo creo que no. Yo creo que Guille está viviendo la dinámica propia de un candidato que todavía no es definitivamente el candidato presidencial de la nueva mayoría. Nosotros en esta semana, en la misma encuesta, tenemos el ranking político en donde Guille se mantiene súper fuerte en términos de conocimiento y en términos de aprobación. Guille en los últimos 4 meses ha crecido casi 15% de conocimiento, claro, lo cual es bastante, y su imagen se ha mantenido bien inalterable. En ese sentido, me parece que él, en términos de imagen, se ha mantenido bien sólido. Ahora, cuando entra ahí al terreno, al área más chica, cuando entra ahí al terreno más electoral, claro, él va a tener dinámicas propias de un candidato nuevo. O sea, recordemos que él está compitiendo con Lagos, que ya tiene mucha cancha en esto, en el fondo. Entonces no es que se haya estancado, me parece que él está viviendo las dinámicas propias que va a tener una figura presidenciable en este tiempo. Por lo tanto, van a haber semanas que va a tener vaivenes, van a haber semanas en que va a estar mejor, van a haber semanas en que va a estar peor, pero me parece que siempre se va a mantener ahí a tiro de cañón.
Antonio, pero lo que llama la atención también es el crecimiento que ha tenido la figura del expresidente Ricardo Lagos, que ante la pregunta, te reitero, ¿quién será el próximo presidente de Chile? La gente dice espontáneamente que cree que un 11% va a ser Ricardo Lagos y un 8% Alejandro Guille. ¿Esta es una tendencia al alza de Ricardo Lagos o ya creció y tocó su techo?
No, yo creo que no es necesariamente una tendencia al alza. De hecho, no es su porcentaje más alto. En semanas previas, Ricardo Lagos llegó casi a un 15% en la pregunta. Yo creo que Ricardo Lagos, vuelvo al punto que tomaba anteriormente, en términos de imagen, Ricardo Lagos está bastante debilitado, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando uno hace la pregunta por escenarios presidenciales, sorpresivamente él está sobre cualquier otro candidato de la centroizquierda. Uh-huh. Y esto es precisamente porque imagen no se traduce necesariamente en intención de voto, por lo tanto yo creo que ahí el expresidente Lago todavía tiene una chance. Y en ese sentido él se ha mostrado bastante tozudo, y lo digo de manera positiva, en que a pesar de que los números no le favorecen en el fondo, él ha mostrado una abierta idea a revertir esto y a competir en el fondo. pero me parece que ni tanto Guillén ni tanto Lago han tocado techo. Me parece que son dinámicas que después de la municipal se van a acentuar aún más, y ahí vamos a tener datos mucho más precisos sobre lo que va a ser la carrera presidencial.
Estamos conversando con Antonio Poveda, cientista político, magíster en comunicación de la UDP, Universidad Diego Portales, y director de proyectos en CADEM actualmente. En ese sentido, nosotros acá con Davor conversamos mucho acerca de que Guillé, claro, en la mención como espontánea, todavía estaba en la transición de ser un personaje del periodismo, de la televisión, a ser político, pero que de alguna manera todavía no, como decimos en Chile, no se había mojado el potito, como que no ha tirado lineamientos de su proyecto ni contenidos tan profundos, como si en este minuto lo único que podría estar dando proposiciones y jugándosela más es Ricardo Lago, en ese sentido. Pero todo el mundo le critica, no, pero la mención espontánea, como que el grado de desconocimiento de Guillé en esa transición era alto. Esta última, digamos, estudio, este último estudio CADEM indica que ya todos están conociendo al Guillé político y ya se está en el fondo del mapa, él ya se está afirmando en ese mapa de candidato, de ser un político de tomo y lomo y ya un presidenciable.
Sí, yo creo que ese tránsito lo está recogiendo. Mira, un puro dato, en mayo Guillé tenía un 60% de, que fue una de las primeras veces que nosotros lo empezamos a medir, y hoy día en octubre está en un 78, o sea, ha crecido 18 puntos en 5 meses.
Wow.
Es muy importante, si bien cada, a veces uno tiene la percepción de salta cuando uno la mira en serie de tiempo, ve que 18 puntos es muchísimo. Y la gracia de Guillé es que, a pesar de que ha crecido esos 18 puntos, él no ha bajado en imagen positiva porque sus números se han mantenido. Y yo creo que, correctamente como tú lo dices, Guillé ya recorrió o está recorriendo ese tránsito. Me parece que ya gente lo está ubicando necesariamente como un presidenciable y como una figura política, con los costos y beneficios que eso pueda tener, con los costos que eso tiene más bien hoy día. Entonces me parece que ese tránsito lo hizo, lo
estamos perdiendo.
Seguir creciendo en términos de conocimiento.
Parece que el comando de Lagos omitió una frase de la que dijiste porque desapareció la última frase, Antonio, pero lo que estamos en el fondo de acuerdo es que al parecer ya caminó el desierto. Y ya está llegando, digamos, a un ¿cómo se podría decir? Presidencialismo.
Sí, exactamente, ya está en un presidencialismo duro, en un terreno bien duro, en donde ya se van a, en post-municipales, imagino que van a empezar a pasar cosas. En el fondo ya hemos visto distintas declaraciones del Lago, en el fondo a favor de Isabel Allende, que si va Isabel Allende él no va, y viceversa. Con José Miguel Insulza le pasa más o menos lo mismo. Entonces, en el fondo, los caminos conducen inevitablemente a un Lago Guillé. Ahora veremos si el expresidente Lago en el fondo decide finalmente competir, tengo mis dudas al respecto, pero sí, de todas maneras está lleno en un escenario bien duro presidencial, o sea, de ahí no se va a bajar.
Antonio, dos cosas. Una, ¿cómo se va a medir si es que Alejandro Guillé sale o no victorioso en las elecciones municipales del próximo domingo? ¿Y cómo se va a medir eventualmente que él sea triunfador o sea un fracaso? ¿Hay alguna comuna relevante que lo pueda marcar a él o no?
Yo creo que no. Creo que la municipal, en el fondo con...
Con Guillé no arriesga nada, Guillé, finalmente.
No, yo creo que Guillé tiene mucho más que ganar que perder en esta pasada. Me parece que, lamentablemente, la municipal está situada en una irrelevancia tal hoy en día, en el fondo para la ciudadanía, y lo digo con mucho pesar, en el fondo, que en esta pasada me parece que él poco puede arriesgar más con un... En el fondo, Guillé no representa un partido tan grande, por lo tanto, él no se juega mucho en distintas comunas. El Partido Radical no tiene comunas tan emblemáticas donde, en el fondo, él aparezca en la foto con el candidato y, en el fondo, esa derrota, en el fondo, tenga un retorno negativo en él. Lo mismo con Lago. Lago tal vez pueda perder un poquito más, pero me parece que ninguna figura presidencial se juega mucho, en el fondo, en esta elección municipal.
Antonio, estamos conversando con Antonio Poveda, subgerente de estudios de CADEM. Antonio, en este minuto, las preguntas, la forma de hacer una encuesta es súper relevante. Veamos cómo planteas las preguntas, porque son súper variables. El nivel de aprobación es una cosa, pero por otro lado, por fuera, si tú preguntas quién cree que será el próximo presidente de Chile, también, por ejemplo, Sebastián Piñera entiendo que salía muy bien rankeado, ¿no?
Sí, las preguntas, tienes mucha razón, en el fondo hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso en la forma de hacer las preguntas. como yo les decía adelante también, preguntar por imagen o aprobación no es lo mismo que preguntar por intención de voto.
Claro.
Menos por intención de voto espontánea. Lo que nosotros estamos preguntando hasta el momento es solo intención de voto espontánea. Por lo tanto, mucho tiene que ver los niveles de conocimiento de las figuras políticas. Por lo tanto, exactamente, en el fondo, aprobación es una cosa, imagen es una cosa y intención de voto es otra cosa. En ese escenario, Piñera, en el fondo, está sacando todavía una ventaja significativa en intención de voto espontánea. En el fondo, me parece, porque es el candidato propio de la centro-derecha, porque tiene un capital político todavía, al menos, que le sirve para sostenerse en términos presidenciales, y porque una figura desde que dejó el gobierno, que en el fondo se ha mantenido constantemente, siempre ha dado la sensación de que es una figura presidenciable.
Antonio, y desde el punto de vista de CADEM, que entrega estos resultados, este panorama electoral y político del país semana a semana, ¿la figura de la presidenta Bachelet está repuntando o no? Porque marcó 23% en la última encuesta, 23% que aprueba la gestión, y da la impresión de que tiene un leve repunto luego de haber tocado fondo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que agosto fue el mes más malo desde su segundo periodo. Me parece que en agosto llegamos al 19% de aprobación, en agosto salió la encuesta CEP, que la marcó un 15% de desaprobación, por lo tanto ya más bajo de eso era muy difícil llegar, en el fondo ya estábamos en una situación extremadamente adversa. Y hoy día, me parece que hoy día la aprobación de la presidenta, yo le digo que es un enfermo grave que está estable dentro de su gravedad, en el fondo. Tiene leve repunte alguna semana, en el fondo. Vamos a ver cómo le pega esta semana el tema de la ley Express, cuánto en el fondo se le entrega responsabilidad al gobierno en esta desprolijidad que hemos visto esta última semana. Pero tiene razón, en el fondo, la última semana hemos visto una suerte de tregua, por decirlo de alguna forma, en que la aprobación no ha seguido bajando. Ahora, hablar de una tendencia al alza, yo creo que tampoco es cierto, ¿eh? Yo creo que el gobierno se va a mantener en términos de aprobación en alrededor un 20% por un buen tiempo más todavía.
Pero Antonio, se ve por lo menos un giro comunicacional de la presidenta Bachelet más activa en todos los temas. La vimos presente ayer en el tema de la niñita que fue maltratada, sí, y quemada en Coyhaique, que Florencia. La vimos el fin de semana en las redes sociales hablando del Día del Profesor. La vemos celebrando el premio de Bob Dylan, celebrando también el premio del presidente Santos. La veo súper activa estas últimas semanas. ¿Ustedes no notan este cambio de estrategia que se puede traducir finalmente en elevar las cifras en las encuestas?
Yo creo que eso se ha traducido, y de hecho por eso te digo que en el fondo se amortigua un poco su caída y hay un leve repunte. En el fondo, efectivamente, como ustedes dicen, la presidenta ha estado mucho más activa, activó su cuenta de Twitter también, etcétera. En el fondo han habido distintos hitos donde la presidenta se ha manifestado. Ahora, en el fondo, lo que le ha pasado mucho a este gobierno es que se desarrollan estos escenarios comunicacionales de percepción favorable, al parecer, pero en el fondo le cae de lado, por ejemplo, el tema de la ley Express. Entonces, en el fondo, todo lo que construiste o lo que te costó construir o subir algunos puntos en la encuesta, te cae de cajón con los errores que estáis cometiendo actualmente con las elecciones del domingo. Entonces me parece que este gobierno ha convivido secuencialmente con este error, en el fondo, de crear cosas que le son positivas, sin embargo, cometen un error no forzado, en el fondo, que destruye todo esto. Pero me parece que sí, la presidenta ha estado mucho más activa, pero no sé qué tanto le pegue esto en términos de aprobación. Probablemente le pegue en términos de no seguir bajando, pero no creo que sea una tendencia tan al alza.
Última pregunta, Antonio, y te agradecemos este contacto con Jungla Rock and Pop. La última pregunta es como casi de teorías de la conspiración. ¿Quién sale ganando con todo este show del padrón electoral, con todos los errores que hemos visto entre el registro civil y el CERVEL? ¿Salen ganando este domingo cuando ya se espera un abstencionismo bastante alto? ¿Sale ganando el partido tradicional en general?
Perdón, te escuché súper mal la última parte.
Perdón, sí, soy yo y mis múltiples personalidades que a veces no hacen bien las preguntas, pero en esta teoría de la conspiración, después de todo este show electoral que hemos visto del padrón electoral y de las divergencias y diferencias entre el CERVEL y el registro civil, ¿salen beneficiados los partidos tradicionales con esto? Como pensando en el domingo.
No, yo creo que en esta pasada no va a ganar absolutamente nadie, yeah. En el fondo, nadie. De hecho, me parece que la gente va a castigar mucho esto y Y en verdad no, me cuesta encontrar un ganador dentro de alguna teoría más conspirativa, pero no, yo creo que en esta pasada no ganan ni los partidos tradicionales, ni los movimientos no tradicionales. Me parece que en esta pasada no va a ganar absolutamente nadie.
Sí, te lo preguntaba porque cuando uno ve el voto y nos llegó este suerte inserto Box Spring, cuando hay 117 candidatos en algunas comunas, uno tiende a pensar que los partidos con más bases pueden llegar a tener más votantes y también los más reconocibles por logo, sencillamente.
Sí, claro, o sea, sí, en ese sentido tienen absoluta razón y les explico por qué. En escenarios de inscripción automática y voto voluntario, en el fondo, una de las perversidades que tiene este sistema es que se produce mucho el acarreo.
Claro.
En el fondo, cuando la gente tiene poca información, en el fondo, cuando hay pocas ganas de ir a votar, los que se movilizan a votar son las bases electorales. En ese sentido, los que van a ir a votar son los militantes de los partidos, que son muy pocos. Y en ese caso, claro, en ese escenario, en el fondo, estos escenarios electorales, estos diseños claro. institucionales, en el fondo, a los únicos que favorecen son a los que ganan casi siempre. En el fondo, al insertar poca competencia, en el fondo, que es lo que pasa ahora, gana el acarreo, y en el fondo los que pueden producir acarreo son los partidos más grandes.
Claro.
Entonces no tienen ningún escenario de riesgo y probablemente mantengan lo que tenían antes. Entonces muchas veces nos encontramos con ese doble discurso de querer arreglar muchas cosas, pero en verdad no queremos arreglar nada, porque en el fondo son juez y parte de la misma situación, y obviamente sus intereses no los quieren ver afectados.
Que todo cambie un poco para que nada cambie, eso decía el Gato Pardo.
Antonio Poveda, subgerente de estudios de CADEM, muchas gracias por esta entrevista y por analizar junto a nosotros el panorama electoral de cara a esta instancia trascendental que vamos a vivir el próximo domingo. Muchas gracias, buen día.
Ya, con gusto. Chao, muchachos.
Chao, chao. Chao. Estábamos conversando con Antonio Poveda, de CADEM, cientista político y magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales.
Sí, no hay encuestas para el fin de semana, ¿eh? Nadie se atreve a tirarse con qué pasa en Providencia.
Ni Pepe In ni Pepe Out, no hay nada.
Alguna va a aparecer de aquí al fin de semana, pero poca. Estamos calentando poco el ambiente electoral, para la presidencial ya habrían algunas con pronósticos.
Además que te digo, se estima que va a haber solo el domingo, pero un día como este, el domingo, no 13%.
Sigue lloviendo, ¿no?
Sí. Sigue llegando gente, si está lloviendo aún, acá en Santiago, en la 94.1, un saludo a Bajivia 102.3 y a la gente que nos escribe desde Talca 100.1. Escuchamos a Radiohead, Fake Plastic Trees.